Como ya lo hemos mencionado, vamos a comenzar observando algunas cosas leyendo en Lucas capítulo 1 y 2, pero no pensemos solamente en aquel tiempo, sino que tengamos ante nuestros ojos lo que sucede ahora, y en especial lo que trata de la parte sobrenatural, como fue en aquel entonces, como acompañamiento del cumplimiento de la profecía bíblica. Y así reconocemos nosotros también en nuestros días que siempre donde Dios ha obrado, siempre ha sucedido lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural siempre está relacionado con el cumplimiento de la profecía bíblica. Dios nunca nos llevará lejos de su palabra, sino por el contrario, Él siempre nos traerá hacia su palabra, siempre nos guiará ahí por su Espíritu, a donde sucede actualmente todo según su consejo. Aquí, en Lucas capítulo 1, leemos, voy a leer en el verso 11, aquí está escrito: y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Primero, ese texto hasta aquí. Ese fue el anuncio del precursor de la primera venida de Cristo. Así como en el profeta Isaías, capítulo 40, verso 3, y en Malaquías 3, verso 1, fue dicho en anticipado. Cuando el tiempo se cumplió, Dios veló de su palabra para permitir que sucediera lo que Él había prometido y hacer lo que Él había anunciado. Y Dios en el cielo siempre encontró ángeles que le servían y que son sus mensajeros. Así está escrito: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ustedes lo pueden leer en Hebreos 1, en especial en los últimos tres versos. El Señor tiene sus mensajeros en el cielo y tiene a sus siervos sobre la tierra. Y ambos, el cielo y la tierra, son entonces unidos para realizar el consejo de Dios. Y hay una palabra gloriosa en el Antiguo Testamento, en los Salmos, sobre que justicia y paz se besarán y que Dios prometió regalar la salvación. Salmo 85, a partir del verso 10 y hasta el 12. Salmo 85, verso 10 y hasta el 12. Es a partir del verso 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Dios lo guió así, de que el principio sucedió de una forma así, y gracias a Él, de que nosotros hoy lo podemos leer. Imagínense que en aquel entonces no se haya podido escribir y nosotros hoy no tuviéramos ningún informe de lo que sucedió en aquel entonces. Entonces no tuviéramos ninguna línea en la cual nos podamos mantener o guiar. Pero qué fiel Dios cuidó de todo, de ambas cosas, del antiguo, con todas las promesas y con todos los anuncios en anticipado y con toda la profecía, y después, entonces, el Nuevo Testamento como confirmación que se cumplió lo que Dios por la boca de sus profetas y siervos habló. Y aquí dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. En Lucas 1. Y hubieron muchos que no se gozaron, pero ¿quiénes fueron esos muchos que sí se gozaron de su nacimiento? ¿Quiénes fueron? Fueron aquellos los que fueron a los desiertos de Judea para escuchar a ese hombre enviado por Dios, que no se quedaron atrás o no se dejaron detener por algún templo o sinagoga, sino que siguieron el impulso de su corazón para escuchar a ese hombre de Dios. Ellos se alegraron de su nacimiento y se alegraron también de su ministerio en el cual ellos tomaron parte, o del cual ellos tomaron parte. Y después dice aquí, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Escribí yo o dije que Juan fue un profeta prometido. Jesús fue el Mesías prometido, el Redentor prometido que debía venir para golpear o pisar la cabeza a la serpiente. Los profetas hablaron de ello y escribieron de ello, sobre ello. Y de repente entonces se cumplió. Y escuchen ahora exactamente cómo ese ángel Gabriel, en el medio de un verso, para de leer exactamente como nuestro Señor en Lucas 4, en el medio de un verso, paró de leer. En Lucas 1, verso 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y si ustedes ahí leen en Malaquías, en el profeta Malaquías, ahí está escrito en el capítulo 4, 5 y 6, algo más. Ahí no está escrito solamente para volver el corazón de los padres a los hijos, sino que también está ahí para volver el corazón de los hijos de nuevo a los padres. Pero esa parte, Zacarías no la leyó más. ni lo citó de memoria, sino que paró ahí donde terminó la parte la cual tenía que ver con el ministerio de Juan el Bautista. Yo estoy tan agradecido a Dios por la exactitud que tenemos en la Santa Escritura. Ninguna mezcla. Podemos abiertamente y claramente hablar de eso. Y el que lo reciba de Dios, la revelación, él lo entenderá correctamente, sin que algún malentendido pueda ser posible aquí, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Piensen en Hebreos capítulo 1. Dios, desde la antigüedad y de diferentes maneras, habló a los padres a través de los profetas, pero ahora el tiempo había llegado en el cual no solamente se hablara y se anunciara, sino que el tiempo había llegado en el cual los corazones de los padres debían entonces ser vueltos a lo que Dios hace ahora y al cumplimiento de la palabra, de la Escritura, de que esos corazones sean guiados o vueltos a eso. Con otras palabras, que el mensaje de la hora, que ahora se estaba cumpliendo, les sea anunciado. Y así ellos no solamente creyeron, sino que creyeron y vieron el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Y ahora vivimos en el tiempo en el cual el corazón o los corazones de los hijos deben de ser vueltos de nuevo al corazón de los padres. En aquel entonces, los creyentes del Antiguo Testamento, hacia lo que había comenzado a suceder en el Nuevo Testamento. Pero ahora, culminando esta época, se trata de volver el corazón de los hijos de Dios de nuevo al anuncio o la doctrina de los apóstoles, de los padres apostólicos. Y eso es cuando regresamos a Dios y a su palabra, y no solamente hasta el segundo, tercero o cuarto siglo, ni tampoco hasta el primer milenio o el segundo, sino que vamos hasta el anuncio original, así como fue hecho puramente por la inspiración del Espíritu, a través de la boca de aquellos los cuales Dios había determinado para ello. Y yo creo que nosotros todos, o que todos los que son determinados por Dios para heredar la salvación, se alegran de eso. Pero los otros se ofenden con eso y dicen, ellos están siguiendo a un hombre. No, nosotros creemos que Dios vive, creemos que Dios actúa, y seríamos insensatos si tomáramos parte de lo que los hombres hacen ahora y pasáramos por un lado de lo que Dios hace. El privilegio de los escogidos en todo tiempo fue que en su tiempo lo que Dios hacía, ellos lo reconocían porque sucedía con ellos, entre ellos. Eran testigos vivos de lo que Dios hizo en su tiempo. Y lo mismo es en nuestro tiempo. Cada vez cuando yo escucho cómo el hermano Branham da su testimonio personal de cómo fue llamado y cómo fue enviado con el mensaje, entonces yo me alegro en lo profundo de mi corazón. No hay ningún evangelista en esta generación el cual pueda decir lo mismo. No hay ningún gran predicador que pueda decir, en el día así y así, en la hora es esta y en el sitio, el Señor me dijo esto o permitió que me sea dicho por un ángel, como con el ángel con Zacarías, que le diga, he sido enviado desde la presencia de Dios para decirte que tu vida malentendida y tus caminos peculiares dan testimonio o muestran que a ti se te dará una comisión divina. En aquel entonces vino un ángel a Zacarías. ¿Piensan ustedes que hoy eso no sería más posible? Por supuesto que sí. Yo creo 100% que sucedió en la misma forma con el hermano Branham y que él tuvo una comisión, una tarea en el plan de salvación que él debía cumplir. Eso lo sabemos nosotros. Y también sabemos que lo sobrenatural siempre se encontraba donde había gente en los cuales Dios se podía revelar. Y pudiéramos ir ahora a Lucas capítulo 2. Ustedes todos conocen esa historia. Y dice aquí a partir del verso 9, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La mayoría de las traducciones o traductores se lo pusieron muy fácil y escribieron ahí, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hombres? Aquellos los cuales recibieron misericordia por Dios, de tomar parte en lo que Dios hace en su tiempo. Créanme, verdaderos creyentes no son personas los cuales Dios habla por un lado de ellos, o los pasa por alto en lo que Él hace, sino que verdaderos creyentes son aquellos a los cuales Dios les revela de lo que se trata, como está escrito. Dios no hace nada sin revelar sus misterios a sus profetas y con ello a su pueblo. Entonces, los pastores estaban en el campo. De forma peculiar, apareció el ángel del Señor no en la sinagoga, ni en el templo, sino a los pastores. Y a ellos les fue dado ese mensaje, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad, así dice en alemán. Y de Enoch leemos que él agradó a Dios, y de nuestro Señor en el bautismo se dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es repetido en Mateo 17. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Escuchadlo a Él. ¿Quiénes son aquellos los que escuchan? lo que el Espíritu dice a las iglesias, aquellos los cuales ven al Hijo del Hombre caminando en el medio de los siete candeleros de oro, los que saben que Dios en las diferentes edades tuvo a sus mensajeros a los cuales Él les habló y a través de los cuales Él podía hablar. Y entonces el mensaje de Dios era llevado así al pueblo de Dios. Sí, hay gente sobre la tierra en las cuales está el agrado de Dios. Y lo menciono nuevamente. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos los cuales han encontrado misericordia ante Dios. Y si nosotros hemos encontrado gracia ante Dios, entonces decimos, como dijo Moisés, Señor, si he hallado gracia ante ti, permíteme conocer tus caminos para que yo reconozca que he hallado gracia ante ti. Y si ustedes ven a un hombre, el cual testifica de la gracia con sus labios, pero no anda el camino de Dios ni lo reconoce, o reconoce lo que Dios hace, una persona así ha vivido la gracia teóricamente, pero no en la práctica. En la práctica significa que la gracia vivida lo lleva a ser uno con Dios. La pared de separación ha sido quitada, la enemistad también ha sido quitada y hemos sido unidos con Dios o conectados con Dios. Y con esa conexión con Dios, reconocemos la palabra y las promesas que se cumplen en nuestro tiempo. Y en aquel entonces, como ya lo mencionamos, había gente los cuales vivieron lo que sucedió. Hoy debe también haber gente los cuales viven lo que Dios hace ahora o experimentan lo que Dios hace ahora. Y yo creo que ya en la invitación fue mencionada. Nosotros esperamos todos, esperamos con anhelo que Dios se revele y que no se tenga que decir más, ¿dónde está vuestro Dios? Nuestro Dios tiene un plan. Y en ese plan nosotros nos dejamos introducir, y esto también lo he dicho aquí, antes de que las cosas finales tremendas puedan suceder, antes el llamado a salir afuera debe tomar lugar, que de todo pueblo, nación y lengua, aquellos los cuales pertenecen sean llamados. Y entonces, juntos podamos vivir, juntos con aquellos los que han sido llamados, podamos vivir la culminación. Por eso debemos tener paciencia hasta que ese proceso llegue hasta ese punto, de que Dios, con hechos y en verdad, las últimas cosas grandes y gloriosas las pueda hacer en su pueblo. Y en el entretiempo se nos exige que permanezcamos fieles, que perseveremos y que tengamos paciencia y no murmuremos, sino que nos fortalezcamos unos a otros y nos demos valentía y sigamos adelante juntos con la esperanza o con la expectativa de que el Señor se levante y que culmine su obra que comenzó. Vamos a regresar ahora a Lucas 1. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Y en todo tiempo, cuando aparecen siervos de Dios, hay gente que se regocija, mientras otros se molestaban. Aquellos los que creían y tomaban parte de lo que Dios estaba haciendo, ellos se alegraban, pero los otros se molestaban. Así fue también con nuestro Señor. Él tuvo un ministerio tan bendecido. Los enfermos fueron sanados, los leprosos fueron limpiados, los muertos resucitados. y se dijo, no queremos que él gobierne sobre nosotros, fuera con él, fuera con él. Sí, ellos querían tener a Barrabás, pero no a Jesús, el dador de todo buen don. Ellos en su tiempo no lo reconocieron. Ellos juzgaron humanamente y no divinamente. Y las cosas divinas deben de ser juzgadas divinamente o espiritualmente. Y debe siempre cuadrar con la Escritura. Y eso para mí es realmente lo más precioso. Si en Miqueas 5 está escrito que el Mesías nacería en Belén, entonces yo me alegro. Si está escrito aquí en el Evangelio de Lucas y leemos que fue dada una orden del César Augusto de que todo el mundo fuese empadronado o censado en el sitio de donde venían. Y entonces los padres se mudaron hacia allá cuando el parto venía. Y yo me alegro de eso. Dios veló de su palabra. No debía suceder en Nazaret, sino que ellos se fueron desde Nazaret para seguir esa orden humana, para que la palabra de Dios así se cumpliese. A veces Dios utiliza hombres los cuales pueden dar una orden o una declaración. Y también eso es una parte de lo que Dios hace. Y pudiéramos regresar ahora al pueblo de Israel, cuando después de los 70 años de esclavitud debían de regresar, y cómo Dios al rey allá le puso en el corazón el dar esa orden de que el pueblo debía regresar y reedificar el templo, etc. Dios puede mover corazones de incrédulos. Él puede a un Herodes, a un Pilatos, a un Augusto, o sea, quien sea, moverlo. Si se trata o sirve de que su consejo se cumpla, entonces él puede servirse de quien sea, sin importar quién sea. Entonces se dio un edicto de parte de Augusto César. Pero Dios estaba detrás de eso. Dios ya el tiempo lo tenía planeado o terminado, así como uno diría hoy. No faltaba ningún día, ninguna hora. Todo en su correcto tiempo, en el sitio correcto. Nadie necesitaba ayudar a eso. No por fuera de Belén, sino que ellos llegaron allá y entonces se cumplió lo que fue dicho a través del profeta Isaías. Yo se los puedo leer en el Antiguo Testamento. Aquí dice, en Miqueas capítulo 5, en blanco y negro, está escrito que el Señor nacería allá. Y fue así. ¿Y por qué mencionamos todo esto hoy? Yo quiero saber si ustedes lo saben. Lo mencionamos por un único motivo. Porque Dios en el tiempo en el cual plan de salvación comenzó, estaba obrando con José, con María, con Augusto, con Zacarías, donde quiera. Cuando Dios comienza a obrar, entonces siempre para cumplir su palabra, para que lo que esté escrito sea confirmado. Y eso lo vemos hasta la crucifixión y a la resurrección y hasta la ascensión al cielo. Todo sucedió como fue hablado a través de la boca de los profetas. Sí, cuando la gente fue a Jerusalén y cantaron Hosiana, eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo a través del profeta Zacarías, en el capítulo 9, en el verso 9. ¿Qué fue eso? Todo exactamente cuadrando y preparado para el día y la hora, de manera de que, como en un texto de una película, sucediera exactamente así. Los papeles fueron repartidos a todos los que debían tomar parte de ello, y no tuvo que hablar uno con el otro. Todos estaban determinados y anduvieron en un espíritu, porque la hora de Dios había llegado y se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Y de eso yo me alegro. Si fue un César Augusto, o si fue un Pilato, o sea quien sea, no juega ningún papel, no importa, o un Zacarías al cual se le dijo lo que sucedería, sino que todos, sin importar dónde estaban y quiénes eran, Dios cuidó de ello, para que la Escritura se cumpliera, de que en el tiempo determinado y también las circunstancias, que todo cuadrara para que todo transcurriera así como Él lo prometió. Y de la misma manera, nosotros hoy, por gracia, lo podemos ver. No es ninguna casualidad, sino que es el plan de Dios. Nosotros no lo supiéramos. ¿Qué promesas o qué profecías tratan de nosotros? Si no hubiese venido un hombre enviado por Dios, y que eso incluso está confirmado en la Santa Escritura, de esa manera nuestra fe tiene un fundamento sobre el cual podemos edificar. También en ese punto, no hemos andado siguiendo fábulas artificiosas, sino como Juan sabía exactamente qué escritura se cumplía en él, así también ese hombre enviado por Dios tuvo que saber exactamente qué escritura se cumplía con él. Y Juan dio la respuesta en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 22 y 23. Y dice, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. ¿Qué fue? Él sabía exactamente, esa es mi tarea. Él fue una parte del plan de salvación de Dios para aquel entonces. Y todos los que vinieron a Él para escuchar el mensaje fueron preparados para el Señor, pues Juan no hizo camino para sí mismo, ni tampoco edificó su propio reino, sino que él preparó camino para el Señor. Y lo mismo sucede en esta generación. No es ninguna organización nueva que haya sido levantada, sino que al Señor le fue preparado un camino. Y también sobre ese camino ni un necio puede perderse. Y si tú estás determinado para tomar parte de la obra de Dios, de la obra de Dios culminante, entonces Él también, tu corazón, lo guiará. Y tú reconocerás lo que te sirve para tu paz. Reconocerás el camino de Dios y no te podrás detener. Tampoco hablarás esto con sangre y carne, pues entonces recibirás la respuesta falsa. Pregúntale a aquel que siempre da la respuesta correcta y es a través de la palabra. Pero si alguien va y habla con carne y sangre, entonces él escucha es al hombre o incluso quizás al enemigo que habla a través de los hombres. Pero el que viene hacia Dios para recibir la respuesta, él reposa en eso. Su fe está anclada firmemente. Y así vemos al principio del Nuevo Testamento que Dios obró aquí sobre la tierra de forma sobrenatural. ¿Quién de ustedes espera al final una obra sobrenatural de Dios en la iglesia aquí sobre la tierra antes de que sea raptada? Amén, 100%. Dios es sobrenatural. Y donde quiera que Dios obre, ahí sucede lo sobrenatural. Y siempre será bíblico. Nunca será no bíblico. Siempre veremos el cumplimiento de la profecía bíblica. La encontraremos ahí donde Dios obra. Aleluya. Y por eso yo me alegro. Esa es la única posibilidad para que podamos comprobar si la cosa cuadra. Pues si no, cualquiera puede decir, la cosa aquí es de Dios, es correcta. Bueno, si es correcta y es de Dios, entonces quiero verla correctamente en la Biblia. Y si entonces la veo en la Biblia como promesa y en su cumplimiento, entonces además lo puedo vivir, entonces es muy claro, alabado sea el nombre del Señor, no solamente correcto, sino por convicción podemos entonces decir, aquí sucede esto, lo que Dios prometió. Voy a leer en Lucas 1, en la oración de María, la cual ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes se den cuenta en eso, cuán frecuente el Espíritu de Dios, el cual habló a través de ella, las escrituras bíblicas que se cumplieron, las enfatizó. Y en cada frase que fue hablada, vino la escritura bíblica correspondiente, la cual se estaba cumpliendo. Y esto yo lo quiero leer ahora aquí. En Lucas capítulo 1, a partir del verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ustedes lo pueden leer. Habacuc 3, verso 18. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. 1 Samuel 1, verso 11. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Deuteronomio 10, 21. Y su misericordia es de generación en generación. Salmo 111, verso 9. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Salmo 103, verso 17. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Salmo 89, verso 11. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Salmo 147, verso 6 y Job 5, verso 11. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Salmo 109, verso 9. Socorrió a Israel su siervo. Isaías 41 y Salmo 98, verso 3. De la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Miqueas 7, verso 20. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Simplemente la lección muy poderosa, el que está inspirado por el Espíritu y es hecho digno por Dios para vivir una parte determinada de la profecía bíblica. Él es guiado por el Espíritu para enfatizar las escrituras bíblicas, las cuales ahora se cumplen. Entonces, ninguna oración en el Espíritu pasa por un lado de Dios. Pero tu oración y mi oración en la cabeza puede pasar por un lado de Dios y de su palabra, pero una oración en el Espíritu no puede pasar por un lado de Dios. Por el contrario, el Espíritu escudriña todas las cosas. Él revela todo en su correcto tiempo y nos permite saber o conocer las Escrituras las cuales se están cumpliendo. Y entonces, para terminar, aquí dice maravillosamente, de la cual habló a nuestros padres. Escuchen ahora lo mismo de la oración de Zacarías, el cual también fue lleno con el Espíritu Santo. En Lucas 1, y aquí leemos ahora los versos 67 y los textos siguientes. Aquí dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Salmo 41, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Salmo 111, verso 4. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Salmo 132, verso 17. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Qué fue? ¿Y qué es? Seguiremos más adelante leyendo. No solamente María, sino también Zacarías, el cual fue lleno con el Espíritu Santo para hablar. Él, la Escritura, la enfatizó en su cumplimiento. Lo enfatizó por el Espíritu, lo que a los profetas, por inspiración del Espíritu, hace cientos de años habían profetizado. Y aquí fue puesto nuevamente sobre el candelero y mostrado en su cumplimiento. Aleluya, alabado sea Dios. Hoy tenemos un movimiento carismático completo. Hay diferentes movimientos pentecostales y todos dicen, nosotros tenemos el Espíritu Santo y hablamos. Yo no estoy juzgando a nadie hoy aquí, pero la palabra de Dios debe de ser y es la medida en la cual nosotros todos debemos medirnos. Cuando la gente en aquel entonces fue llena del Espíritu Santo, el Espíritu los guió en la verdad de la palabra. El Espíritu les puso en sus corazones y en sus bocas las Escrituras, las cuales se hicieron realidad en aquel entonces. Y si hoy el mismo Espíritu a ti y a mí nos llena, entonces, ¿qué haríamos hoy? Pues las Escrituras bíblicas, las cuales ahora se están cumpliendo, las enfatizaríamos. El mismo Espíritu, el cual en anticipado dio las profecías por inspiración, es el mismo Espíritu, el cual está sobre los suyos y los inspira para luego ver el cumplimiento de la profecía bíblica. Y para mí, eso es tan maravilloso que no lo puedo expresar con palabras. Realmente, así de abrumado, ¿se dan cuenta de la diferencia entre todas las direcciones y la dirección de Dios? ¿Se dan cuenta de la diferencia entre todos los espíritus y el Espíritu de Dios? También espíritus religiosos y pentecostales, eso lo hay por todos lados bajo el cielo, en todas las direcciones bajo el cielo. Pero el Espíritu Santo va solamente en una dirección, en la dirección divina, y la dirección divina está mostrada en la palabra de Dios. Y por eso la Santa Escritura es nuestra línea directriz. ¿Qué dijo Simeón cuando vino al templo? Él fue guiado por el Espíritu. Así está escrito. Y por el Espíritu le fue revelado a él que él no vería la muerte, al menos de que haya visto a Cristo el Mesías. Y él fue guiado por el Espíritu al templo. ¿Sí? ¿Cuándo fue él guiado allá? ¿Tres días muy temprano o tres días después? No. A la correcta hora y en el día correcto. Así Dios lo guió, guiado por el Espíritu Santo. ¡Oh, qué diferencia tan grande hay entre esas palabras que algunos las traen a través de sus bocas por unción y dicen, yo me dejo solamente guiar por el Espíritu de Dios! Y si uno entonces mira detrás de esas palabras ungidas, entonces uno se da cuenta que falta la unción y la guianza del Espíritu también. La guianza del Espíritu es la guianza según la palabra de Dios. Es ser guiado en lo que Dios ha prometido y lo que cumple ahora. No pasando por alto a Dios, sino dentro de Dios o en Dios, en lo que Él hace, lo cual nosotros ahora podemos vivir por su gracia. Ustedes saben que el hermano Branham tuvo que andar un camino muy difícil porque él fue enviado por Dios para colocar sobre el candelero la palabra de la hora, las promesas para este tiempo, y todos los que ahora realmente son llenos con el Espíritu Santo. Ellos por el Espíritu serán guiados en toda verdad. De escritura bíblica en escritura bíblica, de claridad en claridad, de conocimiento en conocimiento, de luz a luz. Y ellos ven lo que Dios hace. Lo ven con claridad. Como está escrito en Proverbios 4, que hasta que amanezca el día, así lo creemos nosotros también. Y después dice aquí, en Lucas 1, a partir del verso 72, para hacer misericordia con nuestros padres, Miqueas 7, 20, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, Salmo 105, 9, 8 y 9, y otras escrituras bíblicas, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conocer, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, etc. Y después en el verso 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante del Señor, perdón, de la presencia del Señor, para preparar sus caminos. Malaquías 3, verso 1. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Jeremías 31, verso 34. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Isaías 60, verso 1 y 2. Malaquías 3, 20, etc. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Isaías 9, verso 2. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Y por qué he leído ahora todas estas escrituras bíblicas. Cuando yo hoy vine a este culto, yo no tenía nada preparado. Yo no había leído esas dos escrituras bíblicas, pero yo me alegro de que Dios nos haya dado un entendimiento tan claro sobre lo que Él hace ahora. Para incredulidad no hay ningún espacio más. Simplemente vamos de claridad en claridad, de cumplimiento de Escritura en cumplimiento de Escritura. Así fue al principio y así será también ahora al final. Entonces, ¿qué es guianza del Espíritu? La guianza por el Espíritu es ser guiado o introducido en lo que Dios hace ahora según su palabra. Y ustedes saben también que en toda carta, o mejor dicho, mensaje a las iglesias, está escrito que el que tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién lo escucha hoy? ¿Quién lo escucha? No todos aquellos que dicen que han sido llenos con el Espíritu Santo. Ellos pasan por un lado de esto, pero Dios tiene gente según su agrado. Hombres los cuales han sido determinados y han sido escogidos para ello, para ser hijos obedientes y creer y tomar parte de lo que Él hace en su tiempo. Sin importar dónde tú vives, ni cómo te llamas, ni quién eres. Dios te conoce. Él te determinó para vivir ahora. Ahora, escuchar la palabra de la promesa y de escudriñar en la Santa Escritura y saber lo que Dios ahora hace por su gracia. Hemos sido determinados con corazones abiertos y ojos abiertos y oídos de ver y de escuchar y tomar parte en lo que Dios hace ahora. Y por eso nos diferenciamos de todos los demás. Créanmelo, en los días de Juan el Bautista había mucha religión. Sí, en el templo, en las sinagogas, el sábado era festejado, etc. Pero Dios comenzó, y ¿quiénes fueron aquellos los cuales lo reconocieron? Fueron gente los cuales simplemente Dios tomó. Aquellos los cuales Él sabía que ellos me van a creer. Ellos, lo que yo les confío, no lo pisarán con sus pies, sino que estarán agradecidos y escucharán y recibirán. Y en ellos yo podré glorificarme. Y Dios no quiere que esos tesoros sean echados en cara a todo el mundo, pues ellos no saben lo que deberían hacer con eso. Pero Dios tiene hombres según su agrado en todo país, en todo idioma, en toda nación. Gente que le agrada. Quizás tú te sientes peor que algunos hermanos y hermanas, pero eso está bien. Tener esa actitud nunca ha dañado a nadie. Si no caes en un tipo de depresión en ello, sino que te sientes humilde y sabes que todo es gracia, que uno pueda conocer a Dios, al Señor y a lo que hace. Pero una cosa quiero decirte, una persona que ha encontrado gracia ante Dios, él nunca se levantará por encima de otros, ni los mirará con menosprecio, sino que él mirará solamente hacia arriba para dar las gracias al Señor por lo que hemos recibido y por lo que nos ha sido confiado. No habrá nadie el cual se pare por encima del otro, e incluso quiera enjuiciar al otro, no, pero con agradecimientos, con corazones agradecidos, perdón, venimos al Señor para dar las gracias a Él. Ustedes en la historia, en Lucas 2, lo pueden leer, que cuando los pastores llegaron a esa región, o sea, Belén, encontraron todo así como se les había informado a ellos. Y así también ahora será. Todo lo encontraremos así como se nos ha informado, en anticipado en la Santa Escritura. Ustedes pueden leer todas esas cosas. En Lucas 2 está todo escrito en detalles hasta el final. Yo lo voy a enfatizar una vez más. Para mí es un gran privilegio el poder vivir ahora. Ahora las profecías bíblicas para este tiempo, reconocerlas, entender ahora que Dios envió un profeta y un mensaje profético para hacer una separación entre los pueblos, una decisión. Y si alguien nos quiera reprochar de que nosotros seguimos a un hombre, él se ha engañado fuertemente a sí mismo. Pues nosotros no seguimos a ningún hombre, sino que seguimos a Dios, al cual observamos ahora en su obrar de hoy y en el cumplimiento de la profecía bíblica. Y porque hemos hallado agrado ante Él, entonces podemos tomar parte de ello. En aquel entonces fueron algunos y cada vez se fueron añadiendo más. Igualmente es hoy, es ahora. Gente sobre la tierra, determinados por Dios en su tiempo, para escuchar la palabra de la hora de la promesa y de creer y darle la razón a Dios y esperar a que suceda lo que Él ha afirmado. Esa gracia te ha sido dada a ti y a mí. Y si vemos que incluso grandes profetas, incluso el hombre de Dios más grande desde los días de nuestro Señor, fue llamado al hogar sin poder ver el cumplimiento de las últimas cosas, y nosotros podemos vivir y podemos ver el cumplimiento de lo que todavía falta por cumplirse. Pero piensen por un momento. Cuando comienza a cumplirse, entonces es una cosa tras de la otra, golpe tras golpe. Ahora tenemos un tiempo corto de preparación para realmente ser fundamentados bíblicamente y ser preparados para la última ronda. Nosotros creemos, por gracia, como la Escritura dice. Creemos toda promesa y creemos que el Espíritu Santo guía en toda verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y hemos reconocido la verdad. Y la verdad nos ha hecho libre de toda falsedad en la cual estábamos. Dios nos ha sacado, nos ha santificado. Él, nuestro Señor, que nos ha redimido tan maravillosamente a través de su preciosa y santa palabra, sangre, nos ha santificado y nos sigue santificando en su verdad. Su palabra es la verdad. Y justo al final, incluso la escritura de 1 Corintios 15 se cumplirá y la de 1 Tesalonicenses 4 a partir del verso 13, de que incluso aquellos los que vivan en ese momento y que hayan quedado serán transformados y tomados a la gloria sin mirar la muerte, como Enoch, el séptimo después de Adán. Él fue tomado, raptado y no se encontró más sobre la tierra. Así será también con aquellos, los cuales en el tiempo del regreso de Jesucristo vivan y hayan quedado. Ellos, si están andando o durmiendo o estén parados, serán simplemente transformados y tomados a la gloria. Dos estarán en un campo, dos en una cama, dos moliendo, uno tomado, el otro se queda. Bienaventurado aquel el cual solo pueda decir sí y amén a la palabra, a toda palabra de Dios, el cual lo confirme en su interior y pueda avanzar en ello de todo corazón. Sí, realmente él ya tiene la certeza, la convicción de pertenecer a aquellos los cuales tienen el agrado de Dios. Paz en la tierra, en los hombres de la buena voluntad de Dios. Gente así, queremos y podemos ser nosotros. Gente del agrado de Dios por Cristo, por lo que sucedió en Gólgata. También tú y yo somos hechos agradables a Dios, ante Dios. Él tomó nuestro lugar y se hizo pecador por nosotros para que nosotros podamos tomar parte de la justicia de Dios, de su pureza y su santidad. Y también esa escritura se va a cumplir. Todavía no se ha revelado lo que seremos una vez, pero cuando se manifieste, seremos iguales a Él. No mires a tu cuerpo frágil. No le pongas mucha atención a los dolores que a veces tienes, sino díselo a tu Señor y sigue adelante con tu Dios. Todas estas promesas, llévalas en ti. Y así como es cierto que nosotros llevamos las promesas hasta el final, llegará el tiempo en el cual ellas nos llevarán a nosotros, nos cargarán a nosotros y serán realidad por la gracia de nuestro Dios. Vamos a resumir y con esto también a terminar. El Nuevo Testamento comenzó con cumplimiento de profecía bíblica. El Nuevo Testamento comenzó con el obrar sobrenatural de Dios aquí sobre la tierra, allá en el campo con los pastores. Al otro lado estaba un Simeón. Allá María, por todos lados, donde quiera que sea. Y si nosotros estamos determinados para ser empalmados en su consejo, entonces no hace ninguna diferencia de si tú eres un profeta o eres un hombre del campo. Eso no juega ningún papel. Donde quiera que estés, no juega ningún papel. Dios te mete en todo lo que Él hace. Él permite que todo suceda según su preciosa y santa palabra. Y Él sabe dónde tú estás y quién eres. Él te ha llamado. Él ha ungido tus ojos con colirio santo y te abrió el entendimiento para la Escritura, para que tú no tengas que hablar más con carne y sangre, sino que entiendas que Dios es el que habla con nosotros. Esa es la gran diferencia. Lo hemos entendido, que el Señor es el que habla con nosotros. Yo no me maravillaría si nosotros, aunque sea lentamente, pero con seguridad, también en nuestras oraciones, las escrituras bíblicas, guiadas por el Espíritu, las expresemos, las cuales ahora ante nuestros ojos se están cumpliendo. Y agradecer a Dios así y orar sabiendo, eso lo prometió Él y eso Él lo hace ahora según su palabra. Yo hace un momento lo dije, Belén había sido anunciada y allá sucedió. Todo sucedió así como Dios en su palabra lo dijo en anticipado. Y hoy sucede todo así como Dios para este tiempo lo anunció en anticipado. Y bienaventurado aquel el cual no haya tropiezo en eso. Bienaventurado aquel que se deje sacar de todo y diga: Señor, yo también quiero pertenecer a aquellos los cuales toman parte del cumplimiento de la palabra y de lo que tú haces ahora. Y Dios lo hará todo correctamente, como en aquel entonces, al principio, así también ahora al final. Encontraremos todo así como Él nos lo ha dicho en su palabra. También el estado en general del último tiempo, créanme, pudiéramos entrar en muchas cosas. Está escrito que en los postreros días el amor se enfriará en muchos. Ustedes saben lo que está escrito de los últimos días. Primera de Timoteo 3, 2 de Timoteo 4, Lucas 21, Mateo 24, 2 de Pedro 3, de los burladores que aparecían al final, en los últimos días. Todo se cumple. Y yo les digo hoy, nosotros ahora pudiéramos mencionar un completo registro de escrituras bíblicas que se cumplen. Dios nos ha regalado misericordia. Él nos ha bendecido con el derecho de primogenitura. Nos ha bendecido para escuchar aquello lo que Él nos dice ahora y andar en ello y ordenarnos y entenderlo. Todo es gracia. Y por esa gracia queremos también hoy, de todo corazón y desde nuestro interior, dar las gracias. ¿Y quiénes somos nosotros? Seamos sinceros, hay tanta gente que son mejores que nosotros y sin embargo estamos nosotros reunidos aquí ante la presencia de Dios. Y somos menospreciados, como Pablo le escribió a los corintios, como engañadores vistos y sin embargo verdaderos, como aquellos los cuales llevan todo con paciencia por la verdad. El camino de los profetas y del Señor no fueron de rosas, fueron de espinos, y el camino de los apóstoles también, y nuestro camino no va a ser diferente, pero andemos el camino del Señor hasta el final. Hasta que lleguemos a mirar por la fe. Yo quiero andar ese camino con mi Señor hasta el final y alegrarme cada vez cuando veo el cumplimiento de la Escritura Bíblica. ¿Y cuántos se alegran de eso? De que vivamos ahora, de que podamos vivir en ese tiempo ahora en el cual la profecía bíblica entre nosotros, en nosotros, y a través de nosotros se cumple por gracia. Digan una vez todos: Amén. Amén.